Pues puntuales como una puncha, cosa que me alegra muchísimo. Ya tenemos aquí a nuestro guerrero de la trinchera, don Pedro González. Buenos días.
Muy buenos días.
Los martes, como habitualmente.
Vamos a intentar.
Que Dios
¿no?
nos mantenga el hueco abierto durante mucho tiempo.
O su santidad.
Su santidad se ocupa en otras. Está preocupado en encontrar su esbirro autonómico.
Si logra aprobar aquello de controlar los medios de comunicación.
No lo va a poder.
Si lo logra aprobar, pues hay algunos programas como este que a lo mejor se caen, salvo aquellos entrevistados que sean de la cuerda, ¿no?
Pero yo creo que eso no lo va a conseguir. De verdad que la fortaleza de la democracia de este país está basada en algunos medios pequeños que siguen aportando información objetiva, aunque en cuanto estás fuera de la cuerda empiezan a tacharte, ¿no? Si insistes mucho en un discurso, pues te empiezan a tachar de que estás subvencionado por, no sé, Ayuso aquí pues poco pone. Vamos a llamar, a ver si nos ayuda un poquito. creo que no le vamos a ofrecer nada que le interese.
Pero con la publicidad institucional lo que hace es, por un lado castiga a aquel que no tiene el discurso afín, pero por otro lado premia al que lo tiene afín y consigue un doble objetivo. Por un lado, mantener a los suyos contentos, engolosinados, y en segundo lugar, al hacerlo más grande, destruye la competencia, una competencia libre. Porque claro, si el competidor está untado por el gobierno, es más fácil que pueda crecer y por tanto puede ofrecer un servicio de mejor calidad que aquel que tiene un discurso más crítico.
Yo la semana pasada te lanzaba un reto de intentar hablar de la ley de reforma de enjuiciamiento criminal, pero fíjate tú que de allí aquí ha habido algunas noticias que a mí me...
Y ha pasado nomás que la Pascua Militar y poco más, ¿eh?
La Pascua Militar que se celebró.
Con sí, pero poco más.
Hay una cosa que a mí me empieza a preocupar mucho y que hoy lo he comentado con Tachi, y es que Pedro Sánchez colocó a Salvadorilla al frente del PSOE, del PSC, siendo ministro de Sanidad y ejercido de líder de la oposición, siendo ministro del Gobierno de España, ministro de todos los españoles. Y yo pensé que era una cosa excepcional, ¿no? Que iba... Pero es que ahora se está convirtiendo en una normalidad.
Está presentando... Está haciendo todo. Mira a Óscar López.
Óscar López, Pilar Alegría, María Jesús Montero, que está hablando, sé que va para Andalucía. En Extremadura y en Castilla y León pone afine. El señor Tudancas se niega a pelear, el que actualmente estaba también peleando, se niega a pelear, es decir...
Pero claro, que
es una invasión total, ¿no?
Pero alguien piensa que el socialismo es algo distinto del autoritarismo.
Pero alguien que está en el socialismo, en el PSOE, no debe levantar la voz y decir, esto no puede ser así.
Vamos a ver, una cosa, yo estoy cansado de explicarlo. Una cosa es la socialdemocracia, que, bueno, un socialismo edulcorado, ¿no? Yo creo que suave, light, soft, o como lo quieran llamar. Y otra cosa es el socialismo. Esto es socialismo puro, y en el socialismo no cabe la disidencia.
Y si cabe la expulsión.
Había un socialista que después han utilizado esa semántica, ¿no? Que es socialista, pero no es comunista, ¿no? Hombre, eso es semántica, ¿no? Porque puede ser.
Bueno, Felipe González renunció al marxismo.
Renunció al marxismo y aplicó la socialdemocracia, sí. Que es distinto,
¿no? Y lo dijo públicamente y lo votaron en el PSOE.
No, pero que es distinto, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha vuelto de nuevo al socialismo. De hecho, vamos a ver, ¿quién canta la Internacional? Que es el himno socialista con el puño izquierdo alzado, levantado. Presidente del gobierno y todos sus acólitos, que es el Consejo de Ministros. Esto no es un gobierno como pudiera ser el de Francia o el de algunos otros países que se le encarga a uno que se buscan independientes para que formen gobierno. No, esto es un gobierno de acólitos, todos dentro del rebaño socialista. Y dentro de ese rebaño socialista, aquel que se mueve no sale en la foto. Vamos a ver, ya lo decía Trotsky, ¿no? Es decir, en el capitalismo, aquel que no trabaja, no come. En el socialismo, el que no obedece, no comerá. Sí, un socialista, que es Trotsky. Que después lo mató otro socialista.
Uh-huh. Cierto.
Mandado por otro socialista español.
Y en un sitio, pues, en México, que sí, también sí, sí, es sí, la cuna sí. del socialismo iberoamericano.
Pero me refiero, porque no hay, y lo he dicho también mil veces, yo no cambio el discurso con el cambio de año, ¿no? Es decir, no hay peor enemigo para un socialista que otro socialista. Pero más allá de... ¿Por qué? Porque tienen ese halo o ese intercambio del culto a la divinidad por el culto al líder... Claro, todo el mundo quiere ser líder. Aquel que puede. Y el que se conforma y dice, a mí que me dejen tranquilito de ministro, que me dejen tranquilito de diputado, que me dejen tranquilito de alcalde, que me dejen tranquilito de presidente de diputación. Y así pasa lo que pasa. Es decir, al hermano de Sánchez le crean una plaza a dedo, no va ni a trabajar, no reside ni siquiera en el lugar donde dice que reside, se inventan pruebas, el fiscal general del Estado cambia de móvil y obstaculiza una investigación y se dedica...
Y el presidente del gobierno saca pecho diciendo, no, es que no había mensaje. No,
y se dedica a presionar a sus subordinados, sacándolos incluso de un partido de fútbol, porque nos ganan el relato. Ese es el mensaje del fiscal general del Estado, del garante de la legalidad. Nos ganan el relato. ¿Por qué? Porque lo han llamado desde Moncloa. Se pone uno a pensar, porque si no, no tiene otra explicación. Y le dicen, oye, que no nos puede ganar Díaz Ayuso el relato de esto, que tenemos que machacarla. Entonces, una institución como la Fiscalía General del Estado, totalmente denostada ya, porque se dedica a que, claro, es que si no obedece, no come. Entonces, si un medio de comunicación no obedece, no come del Estado socialista.
Perfecto, con respecto al tema del novio de Ayuso, a mí me llama mucho la atención de que haya mucha ciudadanía de este país que haya comprado el relato del PSOE, que el problema de todo esto es que hay un jefe de gabinete que inventa una noticia y que la lanza a un medio de comunicación falsa, ¿no? Es decir, que había sido la fiscalía la que había propuesto un acuerdo a González Amador cuando era justamente al revés. Pero yo no puedo entender que un ciudadano de a pie equivalga o equilibre la mala intención de Miguel Ángel Rodríguez a la hora de hacer eso, porque forma parte de una defensa o lo que quiera, con la actuación de la Fiscalía General del Estado. Es que no tiene color. Si un abogado o un amigo o un compañero de un tipo que está sufriendo una inspección de Hacienda, y digo sufriendo con conocimiento de causa, porque hay que sufrirla, para conocerla.
Hacienda aquí es como yo.
Equipararlo con la actuación de la Fiscalía General del Estado. No tiene color. Es decir, hay mucha más responsabilidad pública una cosa que la otra, ¿no?
Mira, por eso planteaba la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Lo decías la semana pasada. ¿Tú te imaginas la fiscalía en el estado en el contexto en el que estamos dirigiendo cualquier tipo de investigación política?
Que actualmente lo hacen los jueces.
Actualmente sin poder garantizar ningún tipo de independencia. Porque además esto es un cuerpo absolutamente jerarquizado.
La fiscalía sí.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. ¿Quién está colocando a los fiscales jefes? Porque aquí podrán decir que los eligen ellos. No, señor. No,
en ningún caso.
Fiscales jefes están colocados del acuerdo del fiscal general del Estado. De hecho, el Tribunal Supremo ya le ha anulado varios nombramientos porque ni siquiera cumplían los requisitos formales para ser fiscales. Y son fiscales jefes de ¿cuál? De la asociación minoritaria.
Pero no solamente los fiscales de sala en la Audiencia Nacional, sino
también los fiscales jefes de provinciales. Sí, efectivamente, y los fiscales superiores de las comunidades autónomas. Declarados nulos sus nombramientos por el Tribunal Supremo por ni siquiera cumplir los requisitos formales, que es lo mínimo que puede tener. Cumplir un requisito
formal. Las normas que se marcan por ley.
Formal, ya no digo sustantivo, de capacidad o no.
Criterios objetivos que criterios son evaluables.
Ni siquiera los cumplen. Ya van varios nombramientos declarados.
Eso es verdad, llevan varios.
¿Y entonces qué? De la Asociación de Fiscales Progresistas. O, vamos a decir una forma, de Asociación de Fiscales del PSOE. Porque prácticamente
y que
es
sus
así.
Actuaciones no se hayan señalado por ir en contra de la corriente no, entonces, mayoritaria. ¿Qué sucede? Que no hayas hecho alguna actuación donde no vayas en la línea, ya estás
jodido. Voy a decir una hipótesis, no sé, inventada, ¿no? Pero que puede ser real. Imagínate, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, oye, tú tienes que seguir este criterio. Y llega el fiscal, no sé, de cualquier partido judicial, y dice, oiga, no, mire, esto no hay prueba, esto no se puede mantener aquí la acusación. Ah, esas tenemos. Venga, pues por el próximo año eres fiscal de los Llanos de Aridane. Mire, es que yo llevo... Tengo mi piso comprado en Tenerife, llevo toda mi vida trabajando en Tenerife. Ah, no, sí, pero como esto es una provincia, te mando a los Llanos de Aridane.
Es complicado.
¿Qué hace el siguiente?
Eso no ha sido así.
¿Qué hace
ahora,
el siguiente? ¿Qué hace el siguiente?
Dice, hacerle caso.
Mire, esto. ¿Qué me dice la fiscal jefe? Que acuse. Ah, no hay prueba. Nada, da igual. Venga, yo no me voy a ir a los llanos. No me voy a ir a los llanos. Yo meto el esquino, meto el escrito, después llego al juzgado, digo. Venga, conclusiones a definitiva, pero yo mantengo la acusación.
Eso pasa hoy en casi toda la función pública, en la policía, en la Guardia Civil, en la educación.
Entonces, con esas garantías.
Pero es que la fiscalía es diferente. La fiscalía
es absoluta esa independencia, pero el único que tiene una independencia judicial es el juez a día de hoy. Algunos.
Y
no dijo absoluta. Y algunos se endiosan.
Porque como se señale, también.
No, pero algunos confunden la independencia judicial con la falta de criterio procesal. Pero bueno. Y se inventan a veces las normas procesales. En mi juzgado se hace así. Bueno. Pero más allá de eso, que puede ser anecdótico, tiene una cierta independencia. Es verdad que después hay algunos nombramientos y algunos jueces que quieren lucirse y quieren ir al Consejo General del Poder Judicial.
O al Tribunal Supremo.
Vamos a ver, aquí tenemos al limpiador de la corrupción mayor. Perdónenme la expresión, no lo digo con ánimo peyorativo, pero vamos a ver, es que los de los ERES canta. Y entonces tenemos a Conde Pumpido, nombrado fiscal general del Estado en su día por el PSOE, ahora presidente del Tribunal Constitucional, y lo que condena el Supremo lo absuelve el Constitucional, convirtiéndose...
No, le corrige, no lo absuelve, le corrige la sentencia al Supremo.
Convirtiéndose en lo que no es, que es una nueva instancia. Porque es un tribunal extraordinario para la garantía de los derechos constitucionales, no para corregir la valoración de la prueba.
¿Hay
¿no?
precedentes que el Constitucional le haya mandado la plana al Supremo? ¿O esta es la primera vez?
No, puede haber, no, vamos a ver, hay, pero lo que no lo hay es como consecuencia de corregir incluso la valoración de la prueba. Lo hay en el sentido de, mire,
interpretar mal la Constitución.
Este derecho fundamental es así o debe interpretarse de esta forma o de la otra. Pero ahora, que este debió o tenía suficientes pruebas o no tenía suficientes pruebas, yo no lo conozco. No me conozco todas las sentencias del Tribunal Constitucional. Yo no soy como Pedro Sánchez. Parece que se las conoce todas, ¿no?
Bueno, tiene gente para que se las lean todas. Tiene equipo.
Bueno, ya lo ve. Es que sale ahora sus acólitos diciendo que la economía española es magnífica. Pero es que hay que estar también a pie de calle. Y a pie de calle no estamos solo tú y yo, o no está este, o no está el otro. Hay de todo a pie de calle. Y tú decías, es que la ciudadanía le compra un relato. Que la ciudadanía es un abanico muy grande y dentro de esa ciudadanía hay gente que dice que está contenta porque le han subido 50 euros el salario mínimo y está contenta porque dice, no, es que ahora en vez de 40 horas, cuando la mayoría de los convenios colectivos ya no establecen las 40 horas, pero es que ahora en vez de 40 horas voy a trabajar 37 y media y te dan ganas de decirle, perdónenme la expresión, pero animalito, que te han subido un año, casi dos años la jubilación, que ya no te jubilas a los 65, que te jubilas casi a los 67.
66,8 este año, y lo dije el primer día.
Te dan ganas de decirle, pero animalito, pero cómo puede, vamos a ver, en Francia por esto hubiese estado incendiando las calles. Que no digo que esté bien que las incendien.
Bueno, pero las incendian, ¿eh? Porque por mucho menos de lo que llama aquí
nos
han metido
poco
a poco.
No, pero aquí no. Es que este es un gobierno que defiende...
Nos han metido dos años y no le hemos dado ni cuenta.
Este es un gobierno que defiende los derechos de los trabajadores. Pero ¿me lo dices en serio? ¿Pero te lo crees? ¿Pero eres capaz de creerte que este es un gobierno que defiende los derechos de los trabajadores cuando tiene a los trabajadores tupidos a impuestos, que le han metido dos impuestos más, 12 subidas de impuestos más ahora... a principio de año, que no solo le ha metido esto, sino que le ha subido la cesta a la compra hasta límites insospechados, culpando a alguien con chistera y con puro que va por la calle que nadie ve. Y después encima te cogen y dos años más para poder jubilarte y tú dices que defiendes los derechos de los trabajadores porque salen cantando la Internacional Socialista con el brazo, con el puño izquierdo alzado. Pero eso es parte de la ciudadanía también, el que se lo cree. Ese es el problema que tenemos. Que además quieren un pueblo cada vez más inculto, menos crítico, que esté contento con Jorge Javier Vázquez y con toda esta tru de programas que ponen en la televisión, con insultadores profesionales vejando las creencias de la mayor parte de lo que ha sido la ciudadanía española en televisión española, que no puedo ver un partido de fútbol tranquilo sin que me estén anunciando al broncano este de las narices. Perdóneme que hable así. Pero es que no puedo ver un partido de fútbol. Estoy viendo un partido de fútbol y me están anunciando a Broncano. Pero que a mí lo que me interesa es si mete uno un gol o mete otro. ¿Qué me está anunciando Broncano ni la Lachú ni los palotes?
Tú ves poco televisión española, ¿no?
Claro que veo poco, pero cuando la pongo me están anunciando esto a cada momento. Después abro el periódico y que si una guerra de este periodista, del otro. ¿Pero esto qué es? ¿Qué país es este?
Yo este año creo que me voy a ganar un montón de amigos, ya te lo digo, porque es que me está viendo una cosa y el otro día cuando lo vi, digo, lo voy a comentar en la radio seguro porque me ha indignado. Y me dijeron, no te atrevas. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a poder decir lo que yo siento? Sí, casualmente, dando un zapping, aparece un programa de televisión y me encuentro allí a un presentador que viene de Mediaset, no voy a decir el nombre, en una tertulia, que me parece interesante analizar, ¿no? Analizar, escuchar. Y cuando me di cuenta del plantel que hay allí, digo, esto no es casualidad. El presentador y los dos tertulianos hombres, los tres homosexuales. Y las tres mujeres heterosexuales. ¿Eso es casualidad?
No sé si será casualidad o no, pero...
A mí me chocó.
Lo que ha habido es una degradación o una involución, porque antes, por ejemplo, eran los intelectuales los que eran llamados a los medios de comunicación para ser entrevistados. Entonces tú podías estar de acuerdo o no con ese intelectual, pero tenía un conocimiento de lo que hablaba.
No voy a decir ningún nombre de
esos
los
intelectuales.
Tres mujeres, tres hombres.
No,
pero
esos intelectuales fueron sustituidos por los supuestos expertos.
No, y representantes de colectivos.
No, pero había...
colectivo de hombres heterosexuales no existe en televisión española.
No, pero más allá de eso, después había expertos. Y esos expertos han sido sustituidos por contertulios. Y los contertulios son expertos o especialistas en zasca. Lo que se conoce con el zasca, que antes era el corte, ¿no? Es decir, alguien puede tener un discurso absolutamente hilvanado, totalmente la razón, pero el otro llega y si encima lo dice de forma manerada o graciosa o lo que sea, pues que cae absolutamente mejor. ¿Por qué? Porque con una frase diciendo, pues yo no te voy a invitar a mi casa porque tú no me gustas. Por ejemplo, se me ocurre. Pues el otro que ha hecho una tesis doctoral se la han tumbado con una frase graciosa. Y cada vez más ordinaria.
Y eso es lo que...
Claro, eso es la degradación que ha habido en el mensaje. Y eso es una degradación, o eso es una ingeniería social que no es casual. O vamos a ver, lo que está pasando en Inglaterra, que ha pasado absolutamente desapercibido, ¿crees que es casual? Es decir, que haya personas activistas, que podrá estar uno de acuerdo o no, pero que estén cumpliendo prisión porque lo que dijeron era verdad. Sí. Hay un activista en Inglaterra, en el Reino Unido, que está cumpliendo prisión porque dijo que había una red de pakistaníes
lo oí.
Que estaba agrediendo sexualmente y abusando sexualmente y haciendo una trata de niñas en Inglaterra. Y está cumpliendo prisión y era verdad. Pero es que es un horror del que pasa absolutamente desapercibido. 1.400 niñas. 1.400 niñas. ¿Y tú oyes hablar de esto?
No.
Y si se habla, estamos hablando de mil... ¿Y por qué se oculta? ¿Por qué eran poderosos? No. ¿Por qué eran la élite? No. Porque podía caer un mensaje supuestamente racista. Y ese era el motivo por el que no se podía conocer.
Pero es que lo peor es que los medios de comunicación juegan a ese juego.
No, que
me ha venido a la cabeza cuando en la Dana venía un chico y decía, es que Franco hizo una obra estupenda. ¿La hizo? Sí. No, la hizo Franco, la hizo en época de Franco.
Yo creo que a Franco...
Y la presentadora les dijo, no. Como que no vayas a nombrar esto, es decir... No se te ocurra. Si le salió
Franco hizo más viviendas sociales.
Bueno, en la época de Franco. Franco hizo pocas, pero en la época de Franco se hicieron muchas viviendas.
Vamos a ver, en la época de Franco se hicieron casi 3,5 millones de viviendas sociales. ¿Cuántas ha hecho el Partido Socialista?
En 40 años.
¿Ninguna?
Ya.
¿Ninguna? Bueno, en Tenerife no hizo ninguna. En los últimos 4 años que estaba gobernando, 8 años que estaba gobernando. Pero más allá de
y
eso...
Y ahora tampoco va a hacer.
No, no, pero más allá de
con
eso...
Con mucha que haya prometido.
No, y prometió lo del Sareb, y prometió que iban 280.000, después 40.000, que 80.000 eran de forma inmediata. Es que le da igual prometer absolutamente todo. Pero lo que venía diciendo con esto del control de los medios de comunicación, y por eso sacaba lo del Reino Unido, es que, claro, como no es nuestra hija, como no nos ha tocado a nuestra niña...
Como te toque, ya verás tú cómo cambia.
Como no le toca, cuando te toque, tendrá la absoluta impotencia porque a todo el mundo le dará igual. Que haya una red que haya agredido sexualmente de forma sistemática a 1.400 niñas y que se haya ocultado es para estar pidiendo absolutamente responsabilidad. Nada, esto pasa totalmente desapercibido. Pero es que en España parece normal que el garante número uno de la legalidad esté obstaculizando una investigación judicial en su contra.
Y además que sea la víctima de una...
No, parece normal. Pero que es el garante número uno de la legalidad. Pero
eso
es que
se explica poco y hay que explicarlo.
Puedo, es que ejemplo...
De la legalidad, no de la verdad. Es decir,
no, de la legalidad. Pero es que
no
ejemplo
de la verdad, de la legalidad.
Podemos poner mucho. ¿Por qué el general Pérez... Bueno, no fue nombrado nunca general. Tenía que haber sido nombrado general. Pérez de los Cobos. El coronel Pérez de los Cobos fue cesado. ¿Por qué no le bailó el agua al socialista?
Por cumplir la legalidad.
Por cumplir la ley y no bailarle el agua al ministro Marlaska, socialista.
Por informar al juez en vez del ministro.
Y lo castigó. Y parece normal que lo haya venido castigando. Y ha tenido que sufrirlo. Y ha venido el Supremo a darle la razón. Y da absolutamente igual. Pero claro, cuando después tú ves, es decir, esta persona tenía que haber sido general, fue castigado, cesado por cumplir la legalidad, y después te viene otro, general de brigada, sin pasar por general de división, lo nombran ahí el jefe de la UME, claro, ¿para qué? Para después venir a decir que Fernando Clavijo era el que pilotaba los helicópteros y lo dejan, ¿no? Pues claro, viene a decir que el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia tenía que dirigir el tanque. Si lo dejan, dice eso, ¿no?
Dijo lo que dijeran que dijera.
Que además
él
dice,
dijo lo que le dijeron.
Señor presidente, eso no se lo va a creer nadie. Le habrá dicho, sí, nuestros votantes sí. Ah, entonces lo digo. Pero es que estamos en ese mundo. Entonces, me hablaba de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. A los que cambiaron la malversación de caudales públicos, que es el principal delito.
Es que el problema es que esta va a salir.
Esta va a salir.
Porque el tema del lawfare con los Junts y los...
No, claro que va a salir.
Va a salir.
Va a salir. Pero es que ya lo dije, decir, vamos a ver, no te preocupes, yo soy el gobierno más corrupto que se conoce. Pues cambio la ley y dejo de ser corrupto. ¿Ya está?
O soy menos corrupto.
No, y dejo de ser corrupto. No, si mi mujer es una víctima. Yo no sé si es legal o ilegal. No sé si es penalmente reprochable o no.
Porque
yo no voy a ser el que juzgue si es penalmente reprochable o no. Pero que se hacían negocios desde Moncloa, negocios privados.
Eso está una realidad.
Bueno, eso es una realidad absolutamente palpable.
Legal
y después
o no
parece,
legal se hacía.
Y después parece que va a un meeting y parece Taylor Swift.
No, es que Pedro Sánchez tiene que tener buenos asesores o ha leído mucho, ¿no? Porque
tiene guionistas de cine dentro de Moncloa.
Y además conoce muchas teorías. Yo hay una teoría que le invito a todos los oyentes que la busquen, la teoría de la víctima, verdugo, cómplice, ¿no? Es decir, que toda la sociedad está catalogada o víctima o verdugo o cómplice. Y hay personalidades que varían de víctima a verdugo en 0, y Pedro Sánchez es una de ellas.
Bueno,
que maneja los tiempos del verdugo y víctima y pasa de una a otra. Él ejecuta en su entorno y después...
Vamos a ver.
Enseña que es un víctima.
Pensar que...
Son teorías muy interesantes
pensar
de psicología.
Que es un inútil, yo creo que es un error y ha sido un error incluso de algún que otro partido que lo ha menospreciado en ese sentido. No es ningún inútil.
Es un superdotado.
Lo que pasa es que la inteligencia que tiene la dedica a la maldad, a la ruindad. Es la expresión de la maldad.
Son sus prioridades, que es lo prioritario.
No, es la expresión máxima de la maldad. Y es capaz de convertirse, como dices tú muy bien, en víctima cuando le interesa, ¿no? Bueno, y tomarse 5 días de reflexión para ver quién levanta la cabeza para cortársela, ¿no?
Y lo ha tenido claro.
Sí, sí, sí.
Y las está cortando. Pedro, la semana que viene, more.
Esperemos.
No sé si mejor, pero more.
Esperemos.
La semana que viene.
Hasta luego.